Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Una en punto de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva tertulia del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Miren que nos da pena decirlo, pero es la última tertulia del Toril de esta Feria de San Isidro. Ya lo saben, pueden escucharnos a través del 101.3 de la FM, a través de la web de Telemadrid para todo el mundo y en vivo y en directo desde el patio de cuadrillas de las ventas para todo aquel que quiera acercarse y disfrutar de la radio y disfrutar también de los aperitivos de brindis.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Ustedes más información en grupobrindis.es. Ayer, oreja al arrojo, al tremendo arrojo de Juan Leal, que cortó la única oreja de la tarde, una tarde en la que resultó herido Rafael González. Carmelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sabemos de Rafael González?
Pues que tiene una cornada muy extensa, como ya vimos, y bueno, podemos descartar mayor gravedad del pronóstico grave, es decir, 20 centímetros con un gran destrozo muscular, que afortunadamente no ha tocado a ningún vaso importante de la pierna. Mardomingo, bueno, tiene también una contusión en la clavícula, cornada muy extensa. Esperemos que no le dé problemas en la recuperación y estaremos muy pendientes de la evolución.
Nos hizo pasar verdaderos momentos de angustia ayer por la tarde, ¿verdad?
Sí, porque
se empeñaba en intentar matar al toro, pero es que no estaba en condiciones. Es que llevaba una cornada y una paliza tremenda. Es que apenas se podía sostener en pie. Había que curarse en salud, es que el peligro era tremendo. Ya llevaba la cornada, ya llevaba la clavícula tocada, pero es que podía haber sido peor de no haberle convencido para pasar a la enfermería.
Nadie puede sujetar las ganas de un torero de ponerse delante de un toro en Madrid, pero ayer debían haberle aconsejado mucho antes que fuera a la enfermería, porque lo vimos totalmente a merced e intentando acabar con un toro que le había herido gravemente. Creo que se perdieron unos minutos muy, muy valiosos y que Rafael González estuvo en peligro más tiempo del que debería. Por cierto, su apoderado no dejó de hablarle en toda la faena. Esperábamos que hubiera habido un consejo para entrar en la enfermería un poquito antes.
Pues sí, también es verdad. Gonzalo, bienvenida, se va a incorporar dentro de unos minutos a la tertulia. Nos acaba de decir que ha tenido que tiene un asunto que atender, así que a partir de aproximadamente de la 1:30 va a aparecer por aquí Gonzalo. Lefty, welcome.
Nos dejamos el titular para
sí, luego le leemos el titular. ¿Tienes los titulares de la prensa, ya que lo mencionas?
Hombre, por supuesto que
venga,
tengo los titulares de la
prensa.
Repaso
a la revista.
A ver. Y vamos a comentar lo que nos dejó la 26ª corrida de San Isidro. Comenzamos, por ejemplo, con Vicente Zavala de la Serna en El Mundo, que nos cuenta un titular que dice mucho de la tarde: un torero caído, otro inamovible, haciendo alusión al valor de Juan Leal en la tarde de ayer. Antonio Lorca en El País: dramática alternativa, refiriéndose al percance de Rafael González con el toro de Fuente Imbro, el toricantano. Andrés Amorós en ABC: cornada a Rafael González en el toro de su alternativa. Patricia Navarro en La Razón: valor que da miedo de Leal y cornada a González. Bueno, don Carlos Ilián en Marca: alternativa sangrienta de Rafael González y entrega de Juan Leal. Nuestro compañero Julio Martínez en COPE: oreja para Juan Leal en la sangrienta alternativa de Rafael González. Bodas de sangre, titular Ricardo Pineda.
Hombre,
en Toretéate. y David Castellanos en burladero.com, bautismo con sangre, sobresaltos en el corazón.
Muy bien.
Marco Antonio Hierro en Cultoró alude a Julián Guerra, precisamente, el crimen del genio loco, y en su crónica hace un alegato a favor del apoderado salmantino. Y terminamos con Carlos Ruiz Villasuso en mundotoro.com, haciendo alusión al brutal despliegue de valor de Juan Leal ayer, Juan el hereje.
Bueno, titular también, bueno, para entrar, de los que te invitan a entrar a leer la crónica, sin duda, como el de ayer.
Sí. El de ayer no lo recordamos porque no, hacía alusión decirlo. A un gallinacio.
Sí.
Sí, y no lo...
Un gallinacio o a otra cosa, pero bueno.
Sí.
Que nos acompaña en esta tertulia Félix Madero, que es director del Enfoque de Onda Madrid, que pueden ustedes escuchar todas las tardes, todas las noches en la radio pública madrileña a partir de las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Félix, ¿qué tal?
¿Qué tal, su director? ¿Cómo estás?
¿Cómo lo llevas?
Bueno, director de la tertulia, su director del Enfoque.
Eso es.
¿Cómo lo llevo? Lo llevo bien y mal.
¿Sí?
Lo llevo bien porque, en fin, sigo las corridas como puedo, de aquella manera, porque el programa coincide con la Lidia.
Sí.
Y mal porque no he visto una corrida en todo el ciclo Isidril.
No has
Creo
podido.
Que es la primera vez en mi vida que no he visto ninguna. Las dos que iba a ver, por razones que no vienen al caso, no pude venir. Total, que no he visto ninguna.
Vaya.
Más allá de la televisión, pero en fin, no es lo mismo.
Bueno.
No es lo mismo. Me sobran imágenes y me falta ambiente con la televisión.
Claro. Pero lees las crónicas por las mañanas.
Leo las crónicas por la mañana.
Sí.
Leo las crónicas de los revisteros, sí. Buenos revisteros, además.
Sí.
Buenos revisteros, sí.
Desde luego que sí. Se queda Félix con nosotros y saludamos a Miguel Avellán, que es director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llevas la feria?
Pues bien, intensa, está siendo un ciclo Isidril muy intenso, con muchas cosas muy positivas, y obviamente analizaremos las que no lo han sido tanto, pero la verdad que muy contento.
¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto? Hablamos ya desde el punto de vista del aficionado, en el apartado artístico.
La gran asistencia de público, en su gran mayoría, los carteles de billetes, obviamente, el comportamiento de muchos de los toros que se han lidiado, aunque es verdad que hemos echado en falta que hayan ayudado un poco más, y bueno, eso también se puede matizar, ¿no? Hemos lidiado mucho toro cinqueño, cerca también de los 6 años, motivado indudablemente por la pandemia que hemos atravesado.
Claro.
Y sin lugar a dudas, pues actuaciones que han sido colosales, como por ejemplo, yo creo que este San Isidro lo marca Julián López el Juli, que tuvo sus dos primeras actuaciones para mí portentosas.
Sí.
Y luego el descubrimiento de Ángel Téllez, el triunfo de Tomás Rufo, el triunfo de Álvaro Alarcón, de muchos novilleros que han dejado un interés por volver a verlos, muchos toreros como ayer, Juan Leal, Rafa González, Gómez del Pilar, Román, en fin, me voy a olvidar de muchos, pero que conste en acta que meritoria la actuación de muchos de ellos que han sido para mí muy importantes y que han dejado un calado importante su paso por Madrid.
Da un poco la sensación de que ha sido el San Isidro de la consolidación y de las sorpresas, ¿no? O sea, vamos, la consolidación. A Julián López el Julio, a Morante de la Puebla, no les hace falta consolidarse porque llevan consolidados muchísimos años. Sí. Pero es verdad que lo que decías tú, Miguel, la dimensión de Julián López el Julio, la extraordinaria tarde de antes de ayer de Morante de la Puebla, y por otra parte, ese Ángel Téllez, que ya nos enamoró la primera tarde y que la segunda, pues ya ni te cuento. Ese Álvaro Alarcón, los novilleros, los mexicanos, cómo han pasado por Madrid. Ha sido un San Isidro que hemos visto muchísimas cosas.
El peruano.
El peruano también, hombre, sí. ¿Cómo nos vamos a olvidar?
No olvidarnos de Roca Rey.
No.
Estuvo imperial, ¿no? Leo Valadez, muchos toreros que, como te digo, me voy a olvidar de muchos porque es un ciclo muy, muy largo. Pero San Isidro siempre ha sido eso, ¿no? Ha sido la confirmación de que las figuras son figuras por algo y lo llevan haciendo durante toda su carrera, y luego las sorpresas siempre agradables de Ángel Téllez, Álvaro Alarcón, Leo Valadez, bueno, y toreros que han estado con actuaciones, como dirían los mexicanos, muy de machos, ¿no? Como Joselito Adame, el maestro, en fin, muchos toreros que han dejado, como digo, secuelas para que volvamos a tener interés en verlos, ¿no? Muchos novillos que han embestido, me estoy acordando de los Maños, de la novillada
Gran
extraordinaria
novillada
de Fuente Imbro.
Y de Fuente Imbro, sí.
En fin, yo creo que ha habido actuaciones, la de Fonseca, Burdiel, bueno, Ginés Marín, que ha tenido muy mala suerte en el sorteo, pero que dejó un gesto, yo creo que para la historia de torero macho, de torero con pundonor, con aspiraciones a ser gente importante. En fin, yo creo que si analizáramos tarde por tarde, todas las tardes han pasado cosas importantes. Sí. Como te digo, otro de los valores de la Feria San Isidro es la gran cantidad de gente muy joven que se acerca a la Plaza de los Toros antes, sí, durante y después, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que poner en valor, porque indudablemente habrá cosas que se puedan o se deban de corregir, pero que yo creo que volver a despertar el interés en los más jóvenes siempre es positivo.
Uh-huh. La temporada sigue. Una vez termine el domingo, ya lo sabemos, ya es oficial, como debía ser por otra parte, la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas continúa y va a continuar en verano.
Sí, desde aquí aprovechar y mandar un saludo a todos aquellos que se empeñaron en que eso no iba a ser así, y que desgraciadamente nos han salido con la suya. Me acuerdo de muchos, pero lo hago extensivo a todos ellos.
Muy bien.
Y no, como son tantos los que lo han deseado, pues seguro que me olvido también como de los toreros de más de uno, ¿no? Pero bueno, yo como siempre dije y transmití la tranquilidad a los aficionados, a los abonados, al sector, a la profesión, de que la Comunidad de Madrid no se podía permitir el lujo de dejar un sector colgado, ni a la Plaza Toros de Madrid, que es la única Plaza Toros de temporada que nos queda en la actualidad, y por lo tanto, bueno, hemos trabajado muy duro, de manera prácticamente 24 horas al día, porque esto no sucediera. Y afortunadamente, bueno, pues la temporada de Madrid está asegurada a través de un contrato de emergencia, que es lo que nos permitía la legalidad, y bueno, y tendrá vigor ese contrato de emergencia hasta la formalización de la nueva adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas con tres empresas interesadas, y que una vez que se presenten las ofertas, pues seguirán los trámites naturales, ¿no?
¿Para cuándo más o menos se espera que se
resuelva? Bueno, pues ahora hay que seguir los plazos naturales y normales del proceso de licitación. Todavía hay posibilidad legal de y esperamos que seguramente así sea, de posibles recursos a la adjudicación, a la baremación en cuanto a la puntuación de los puntos objetivos y subjetivos que hay. Recordar que son 100 puntos, 65 objetivos y 35 subjetivos, que habrá que analizar, pormenorizar, estudiar las ofertas de programación y distribución de temporada, de la publicidad, de las escuelas, en fin, todo lo que contrae el mollar del pliego de prescripciones técnicas y administrativas que va a regir los próximos 4 años más 2 posibles de prórroga. Uh-huh. Y bueno, pues según vayan marcándose esos pasos, pues todavía no podemos decidir cuándo va a ser la fecha de adjudicación, de ahí que el contrato de emergencia, como digo, o como he dicho antes, tendrá vigor hasta que se formalice de manera natural el contrato, ¿no?
Toda esta situación, Miguel, buenos días, por cierto.
Buenos días.
O buenas tardes, que siempre decimos en la tertulia buenos días y buenas tardes. Toda esta situación del contrato de emergencia, hay que recalcar que se hace para salvar la temporada de Madrid y para que esta situación no afecte a más sectores de los que ya de por sí está afectando, ¿no?
Sí, indudablemente. El contrato de emergencia tiene en su haber, en su naturaleza, precisamente no solo dejar colgada a la Monumental de las Ventas, sino a lo que supondría cesar esta actividad, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de los más de 300 trabajadores que forman parte de la plantilla de esta Monumental de las Ventas, el sector, los ganaderos, los toreros, las escuelas, la cantera, y todo lo que subyace alrededor o dentro de la profesión, ¿no? Lo que pretendemos desde la Comunidad de Madrid es que un sector cultural y económico, que es un corazón que late constantemente, pues no deje de latir, ¿no? Y de ahí nuestro empeño, nuestro trabajo liderado por la más aficionada de todos, ¿no? Que es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y que es una fiel defensora de esta profesión, de este arte y de esta cultura, ¿no? Y desde la Comunidad de Madrid estamos muy contentos, primero, de estar liderados y capitaneados por ella, y el resto, pues lo que hacemos es trabajar para que esto sea así.
Uh-huh. Y por cierto, muchos protestaban hace unos meses por la inclusión del único concursante que repetía en la Copa Chenel, que por cierto se había encontrado en una tarde del año pasado con Fernando Adrián, que arrolló y cortando dos orejas se quedó fuera. Ese nombre causó mucha controversia y ese nombre ahora mismo es el triunfador de la feria, es Ángel Téllez. Y Miguel, me imagino que tú lo viste antes que nosotros.
Bueno, al final, bueno, a veces es verdad que atisbas o ves cosas que indudablemente en esta profesión 2 y 2 nunca suman 4, ¿no? O casi nunca suman 4. Y hay determinados toreros que sí que es verdad que hay que darles 1, 2 o 3 oportunidades, porque sabes que antes o después, más pronto o más tarde, eso va a suceder, ¿no? Y ese es el caso de Ángel Téllez, en el que apostamos desde el CAT y desde la Comunidad de Madrid, porque era uno de los toreros que en un futuro estoy convencido que va a ser una gran figura del toreo, y de ahí que siguiéramos apostando por él, porque veíamos las condiciones que luego, una vez ya triunfado y una vez haber conseguido el hito de, entre comillas, reventar Madrid, ahora es más fácil subirse a ese carro, ¿no? Pero a veces hay que ver donde otros no son capaces ni tan siquiera de imaginar, ¿no? Y,
claro.
Y yo me alegro por él, me alegro porque en él se refleja el sentir o el sentido de la Copa Chenel, ¿no? Que es, no es otro que, además de ayudar a municipios, a ganaderos, a toreros, es conseguir poner en valor que hay toreros que son recuperables, hay toreros que aspiran a ser importantes, y ese es el verdadero objeto o el objetivo de la Copa Chenel, ¿no? Y me alegro mucho por él, me alegro mucho porque eso significa que el trabajo está bien hecho, y porque a la profesión le viene muy bien Ángel Tellez, le viene muy bien Álvaro Alarcón, le viene muy bien toreros como Fernando Adrián, le viene muy bien toreros que van a ser el futuro de la fiesta. Y,
claro.
y eso nos anima a seguir trabajando, a seguir peleando, a asumir las críticas, por supuesto, que en muchos casos son constructivas, y que, oye, como explicábamos a veces, nació un proyecto de cero que poco a poco se va moldeando y va cogiendo forma, ¿no? Pero celebro mucho que Ángel Tellez haya conseguido poner las cosas en su sitio, y más allá de que nos dé la razón de lo que significa ese triunfo para él, ¿no?
Miguel, dos para terminar, que sabemos que tienes muchas cosas que hacer, además de acompañarnos en la tertulia. El estado de la Plaza de Toros, el estado del edificio, hemos visto algunas fotos de algunos puntos que la verdad es que nos preocupan y preocupan al aficionado, y el ocio en la Plaza de Toros, ¿qué opinión te merece?
Bueno, indudablemente, como te decía, hay cosas que se deben matizar, que se deben pulir, que seguramente debemos de incluso de corregir. No cabe duda que estamos ante un inmueble que está declarado BIC, un bien de interés cultural, pero también cabe recordar que hemos atravesado una situación en una pandemia en la que ha sido prácticamente imposible tener aquí una actividad para poder ponerla guapa como merece, pero que estamos trabajando de manera muy intensa en que esto sea así, ¿no? Sea real. Ya estamos poniendo en marcha los trámites necesarios burocráticos para remodelar y reacondicionar la Monumental de las Ventas y dejarla como merece, ¿no? Tenemos la suerte de disponer en la Comunidad de Madrid de la primera Plaza de Toros del mundo, y que no os quepa ninguna duda que vamos a trabajar porque sea y parezca lo que es, ¿no? La primera Plaza de Toros del mundo.
¿Y el ocio?
Bueno, el ocio, yo creo que también igual que esto, hay que matizarlo, ¿no? Yo soy partidario de que, como te he dicho antes, la gente joven se acerque antes, durante y después, ¿no? Seguimos siendo la primera plaza de toros del mundo por muchas o por muchos motivos, y que la gente joven se acerque a la Monumental de las Ventas por el hecho de venir a disfrutar del edificio, del monumento, de una tarde con buen tiempo y poder disfrutar de la Monumental, además de porque se celebran festejos taurinos, por otros muchos motivos, bien sean los del ocio, pues para mí no deja de ser un aliciente más y un escaparate del que conseguir nuevos adeptos o nuevos aficionados. Más allá de eso, sí que es verdad que el comportamiento y las formas siempre se deben guardar, y más cuando pisas un templo tan sagrado como este, ¿no? Yo creo que todos debemos trabajar en esa dirección, en la de saber comportarnos, no me imagino que de otra manera no fuera así, y bueno, y corregiremos lo que haya que corregir, y por supuesto concienciar a los más jóvenes o a los no tan jóvenes que también hacen uso de ese ocio, de que están en un ruedo que deben proteger, cuidar y disfrutar. Y disfrutar no significa prohibir, disfrutar significa saber estar en convivencia con un recinto, con un evento que se disfruta fundamentalmente para celebrar festejos taurinos, pero que creo que entre todos tenemos que ser conscientes de saber dónde estamos y cómo debemos comportarnos.
Completamente de acuerdo. Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, gracias, y que termines bien la feria.
Y no te olvides nunca, torero.
Torero.
Matador de toros. Matador de toros.
¿Cuándo fue la última vez que te viste cara a cara con un toro?
Pues hace ya desde el año 2018.
¿Y no has hecho nada en el campo?
Nada.
¿Nada?
Nada.
¿En sueños alguna vez?
Todavía estoy en forma, ¿eh? Amenazo con dar alguna sorpresa.
Sí, no me digas.
No.
Ya, porque tenemos titular,
ya,
¿eh?
Ya me gustaría daros la primicia, de momento no, pero oye, la dejo ahí por si...
Nunca se sabe.
Por si acaso, ¿eh? Siempre es un placer estar en vuestros micrófonos y, como digo, aprovechar para reiterar mi agradecimiento a todos los que hacéis posible que la fiesta de los toros siga latente, siga viva, que hay muchas maneras de contar las cosas. Vosotros lo hacéis, yo creo que de la mejor de las maneras. Agradecer a todos los que hacen posible que todos los días esta plaza eche el telón hacia arriba, día tras día, de la mejor de las maneras. A todos los operarios, trabajadores, cuerpos de seguridad, en fin, toreros, ganaderos, empresarios, apoderados. Yo creo que somos un músculo muy importante, que forman parte de ello muchísima gente, no me quiero extender más, pero desde aquí reiterar mi agradecimiento a todos los que hacen o hacemos posible que esto siga vivo y que siga vivo mucho tiempo.
Claro que sí. Miguel, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien lo que queda de feria. 1:20 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo nos volvemos a poner la camiseta de España.
Desde las 8:30 de la tarde, en el Partido de la Onda, los chicos de Luis Enrique visitan a la República Checa en Praga en el segundo duelo de la Liga de Naciones.
Un torneo que nos debe una al combinado nacional.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía. 3:00 de la tarde, están aquí Félix Madero, el director de la radio del Enfoque, y está hablando con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es un reputado director de teatro de la escena española.
Está siempre haciendo teatro y la verdad es que no sé muy bien cómo tomar las cosas que dice, pero bueno, vale.
Bueno, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer, director, estar aquí con vosotros.
El placer es
y
nuestro.
Y me llama la atención, voy a decir primero lo que ha dicho Miguel Avellán, ha dicho levantar el telón cada tarde, fíjate la terminología, ¿no? O sea, el teatro y la tauromaquia están unidos. Y aunque mucha gente pretende que no sea así, yo siempre recurro a Valle-Inclán. Mira, la aportación teatral que hemos hecho los españoles a la dramaturgia mundial ha sido el gran maestro don Ramón María del Valle Inclán, sin duda alguna. Y don Ramón María del Valle Inclán decía una frase...
Se lo ha traído preparado y todo, ¿eh?
Hombre, si nuestro teatro tuviese el temblor de la fiesta de los toros, sería magnífico. Si hubiera sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como la Ilíada. Claro, ahí empieza todo. Mire usted, si usted...
Pues
si
hay
usted
algunos
no le...
teatros que no, ¿eh?
Hombre, hay algunos
que
teatros...
ese temblor no lo tienen ni pero lo han tenido.
Pero
vamos.
Muchísimos.
Y algunos autores que no han tenido en su vida.
Pero no
vamos.
Te quepa la menor duda, vamos. Y más ahora en la posmodernidad. Quiere decir, fíjate, decía Ortega y Gasset, y vengo con citas porque no es un invento que un chaval que iba a decir sobre mí diga ahora. No. Aquí decía Ortega y Gasset que la historia del toreo y la historia de España están unidas. Quien no conoce la primera está condenado a no entender la segunda. Y segundo, que esto sí que hay que dejarlo, digámoslo alto y claro. Algunos y algunas han pretendido que la fiesta de los toros tuviera una ideología concreta. ¿No es verdad? En los toros, como en la medicina, como en la radio o la televisión, hay de todo.
Claro.
Y eso lo hace grande. Quien crea, y me puedo poner a decir citas de gente de la izquierda, alucinante, que han visto en los toros algo que otros, por desgracia, no lo han visto. Enhorabuena por este programa, porque hacía falta un programa desde esta energía que lo estáis haciendo. Y fíjate lo que te voy a decir. Vengo de una reunión del Ayuntamiento de Madrid para la celebración del cuarto centenario de San Isidro, que hemos empezado este 15 de mayo y que va a tener su colofón el próximo 15 de mayo del año 23. Me gustaría que de alguna manera trabajáramos conjuntamente y que de cara a algo que ya va a caer el telón, haciendo lo que ha dicho el maestro Avellán, pues que de alguna manera no están reñidos ni muchísimo menos ese santo agricultor que tanto tenemos que hablar Félix y yo sobre el tema del agua. Solamente voy a decir una cosa, va a haber una carroza, una fiesta barroca, donde solamente una carroza será para el agua, claro.
Qué bueno.
¿A que sí? Entonces, enhorabuena, de verdad, porque estáis haciendo una labor absolutamente fundamental. Esto no es un arte de gente mayor, ni muchísimo menos.
No,
hace falta
luego
gente con esta energía, con esta manera de contar las cosas, porque al final estamos siempre contando lo mismo, pero esta forma, os he oído, yo no soy de venir mucho a la Plaza de Toros. Cuando habéis hablado del ocio con el maestro Avellán, me faltaba lo que hacía Tamayo en esta Plaza de Toros. Grandes acontecimientos teatrales, Zarzuela, por ejemplo, no nos olvidemos que la zarzuela es un antecedente del musical actual, ¿no? Quiere decir que le tiraré los tejos para ver si, de qué manera, hacemos algo de teatro en esta maravillosa plaza. Bueno,
sería maravilloso, ¿eh, Carmelo?
Bueno, sería. Además, hay muchos aficionados a la zarzuela dentro de las ventas. El propio Faustino Herranz, el Rosco,
el Rosco,
es un enamorado de la zarzuela. Y qué bonito que menciones a Valle Inclán, porque nosotros en el ambiente taurino siempre tenemos muy presente esa frase que le dijo a Juan Belmonte, que sí, muchos la edulcoran con elegancia, pero parece que fue: Juanito, solo te falta morir en la plaza. Y él le contestó a don Ramón: se hará lo que se pueda.
Bueno, lo dijo tartamudeando.
Sí,
porque Belmonte era tartamudo.
No le debía hacer mucha gracia, pero siempre
se hará lo que se pueda.
Las medias que pegaba Belmonte, que, sí, bueno, que ya dijo que la inventó para ahorrarse la otra media.
Valle Inclán tuvo los toros presentes hasta la forma de titular, el Rudo Ibérico.
Hombre, Rudo Ibérico,
claro.
Pero volvemos a lo mismo, esa aportación, de la misma manera que deberíamos sentir pudor, porque ahora que estamos construyendo, que seguimos construyendo, y no sé si alguna vez terminaremos este territorio llamado Europa, claro, no se puede entender, no hemos dejado ese legado en los grandes países europeos. Mira qué bien lo han hecho los ingleses, aunque se hayan marchado con su Brexit, ¿no? Bueno, pues ahora retirado ya Shakespeare, hay que apostar por Cervantes, que posiblemente Cervantes no es el más taurino, pero sí por don Ramón María del Valle Inclán.
Claro.
El día que nos podamos presentar una corrida de toros y comedias bárbaras, algo empieza a cambiar ya en España.
Félix, tú eres aficionado y además aficionado de Madrid, de los que ven toros en Madrid.
Yo soy aficionado de los que ven toros en Madrid y después de la experiencia de ver toros por buena parte de España, decidí ya quedarme en Madrid.
Y
además,
Madrid.
No estoy pensando, porque yo eso lo entiendo muy bien, no estoy pensando en las pequeñas localidades donde hay una corrida o dos al año. Entonces, claro, entiendo perfectamente las ganas del público. Hombre, no entiendo las artes de los toreros ni de los empresarios, pero sí las ganas del público de que de que aquello sea una fiesta. Yo lo claro. entiendo porque eso forma parte de la fiesta, como forma parte de la fiesta las procesiones o cualquier actividad festiva ad hoc, ¿no? Pero he visto muchas corridas en plazas de segunda, por ejemplo, en capitales de provincia, y no se parecen a Madrid ni por asomo. Es decir, bueno, la última que vi que fue un disgusto fue en Aranjuez. Sí. Oh, estuvo Morante.
Sí, la corrida del
pasado, ¿no? La de Cubillo.
Y de hecho Carlos Zúñiga pidió perdón.
Sí, qué forma de perder el tiempo. Qué forma de perder el tiempo y qué forma de que la afición de la gente, el que la tenga un poco en el terreno de la duda, diga, hombre, esto no es. Porque así como no hay nada más excelso que una buena corrida de toros, no hay nada más denigrante muchas veces que una mala corrida de toros. Y digo denigrante eligiendo bien la palabra. Cuando se matan malos animales, cuando el torero no arriesga, cuando el torero no tiene oficio, en fin, cuando el ganadero ha traído, pues eso que llaman aquí, sardinas, ¿no? De vez en cuando, o gatos. Y... Entonces me quedé en Madrid y digamos que aquí las decepciones que da Madrid son las mínimas, comparadas con la que da el resto de España.
¿De dónde te viene la afición a ti, Félix?
Pues es tardía, porque yo no tuve una afición, me hubiera gustado tener una afición como la que tenéis algunos, donde tu abuelo te lleva a los toros de niño. O es tu padre el que te lleva y luego eso es un ciclo que se va repitiendo, entonces eres tú el que lleva a tus hijos, luego eres abuelo y se repite, ¿no? Yo no tuve padre porque murió muy joven y no tuve un abuelo que me llevara a la plaza. Y entonces, bueno, yo veía televisión, como todos los niños hemos jugado a los toros, claro, y como todos los niños nos han traído siempre o un traje de romanos cuando éramos niños los reyes, o nos traían una muleta y la montera, esto... Como todos los niños. Claro, siempre uno desde niño lleva esto dentro. Eso es verdad. Pero yo debo mi afición tardía a Joaquín Vidal, sobre todo. Sí. Yo fui un lector devoto de las crónicas taurinas de Joaquín Vidal cuando el diario El País se tomaba en serio esto de la crítica taurina. Y entonces hacía una doble página todos los días de lo que era el festejo de los toros. Doble página que yo guardaba además y que tengo por ahí guardada, pues porque escribían intelectuales, escribía un torero, entrevistaban al torero que había triunfado el día anterior, había un artículo de fondo sobre la historia de la tauromaquia y luego estaba la crítica crónica, la crónica de Joaquín Vidal y la fotografía generalmente de José Manuel Gabriel o de Marisa Flores. Eran los que hacían las fotografías inmensas, por otra parte. Bueno, a base de leer mucho a Joaquín Vidal, uno termina pensando, oye, tendré que ver esto en directo alguna vez. Y me encontré en el camino a alguien que era muy amigo de Víctor Méndez, Antonio Pareja, y a través de Antonio Pareja y de Víctor Méndez me fui acercando a este mundo. Conocí a Gonzalito, por ejemplo.
Qué bueno.
Mozo de espadas de Curro Romero, que terminó siendo mozo de espadas de Víctor Méndez. Y con ellos recorrí buena parte de la geografía española acompañando a Víctor Méndez.
Qué buena persona es el torero portugués y qué poco contado está, ¿verdad?
Sí, muy buena persona, un tipo excelente. Aquí hizo la carrera de derecho, se la pagaron unos cuantos aficionados porque él no tenía tampoco mucho dinero ni posibilidades, pero él es un hombre bondadoso, generoso y que hacía bien lo que sabía hacer bien. O sea, era muy honrado en el ruedo. Yo creo que hacía una lidia buena. Y era perfecto con las banderillas, claro.
Pues esta feria, Félix, hemos recuperado el cartel de los banderilleros.
¿Ah,
hemos
sí?
tenido una tarde muy intensa, además, que muy seguida por el público. Esperemos que ese tipo de carteles se mantengan, porque algunos nos hemos aficionado en ese tipo de carteles y es un primer contacto muy bueno. Y qué buen ejemplo Víctor Méndez, que siempre...
Bueno, históricamente en la lidia ha habido momentos donde la cartelería anunciaba a los picadores por encima de las espadas, de los espadas, y a veces a los banderilleros por encima también de los espadas. O sea que el gusto ha cambiado muchas veces, ha terminado concentrando y enfocando la lidia en el trabajo del diestro, pero ha habido momentos de la historia de España donde el picador, por ejemplo, era tan importante como el diestro.
Bueno, eso pasa en Francia y va a pasar también con los amigos de Tres Puyazos, que van a anunciar en el cartel a los picadores.
El domingo 11 en San Agustín del Guadalix va a haber novillada por la mañana, corrida por la tarde y efectivamente con el mismo tamaño que las ganaderías y los toreros están anunciados todos los picadores que van a comparecer y por eso se llama Tres Puyazos, porque quieren recuperar ese brillo dorado que tuvo el primer tercio.
Yo todas las corridas que vi y que recuerdo y tengo en la memoria eran Tres Puyazos.
Claro.
Eran Tres Puyazos obligatorios. Obligatorios. Y si no, la bronca estaba certificada. Y eran Tres Puyazos generalmente bien dados y ahí se medía bien la raza del toro y la fuerza del toro. Bueno, y también la inteligencia del caballero, ¿no? Del claro. picador, sí. Está claro.
Director, ¿cómo te has acercado tú a lo largo de los años?
Pues os va a llamar la atención. Soy de pueblo, y Talamanca de Jarama, donde las primeras corridas de toros las vi allí. Pero luego me sucedió en el año 1996 un acontecimiento teatral taurino que os va a llamar la atención y que además lo conocéis. Sabéis que hemos compartido crítico de toros y de teatro, Javier Villán.
Claro,
sí, hombre. Grande.
Claro, en el año 1997 yo estrené Pelo de Tormenta y al terminar el estreno me dijo, mañana tenemos que hablar. Después de haber visto aquel montaje me dijo, pero tú sabes de qué va esto de los toros, porque lo que he visto es que tú lo llevas metido en vena. Y entonces empecé a venir con él muchas tardes aquí a las ventas y luego conocí a una persona que lo voy a decir. mira qué cara pone, Félix. A José Tomás. Y claro, dices, de alguna forma siempre los críticos han dicho, hay algo en las puestas en escena de Pérez de la Fuente que nos recuerda a la tauromaquia. Y al final, si hago un denominador común de los montajes y de los autores que he trabajado, han sido muchos españoles, estoy pensando en Antonio Buero Vallejo, Paco Nieva, Alfonso Sastre, Arrabal, ¿no? Donde la tauromaquia en estos autores está presente. Y en esta semana, además, que le han dado el Princesa de Asturias a Juan Mayorga. No, en el teatro de Juan Mayorga no hay tauromaquia, hay más filosofía. Pero yo creo que algunos, entre ellos Boadella, tenemos que ser aquellos que sigamos diciendo que merece la pena y sobre todo, a mí me gustaría, fíjate, que tenemos un teatro en Madrid que se llama Teatro Valle Inclán, donde se representa poquísimo a Valle Inclán. Debería ser de culto, todas las temporadas tendríamos que verlo y entonces empezaríamos a entender a Valle, a la tauromaquia y a España.
Hay que decirle a Juan Mayorga, tú que eres amigo de Mayorga, que si quiere encontrar atisbos de filosofía en la tauromaquia, regala el libro de La música callada del toreo, de Bergamín. Verás cómo encuentra ahí filosofía, verás cómo la encuentra.
Bergamín, otra vez, otro de los... Mira, yo tenía un vecino que vosotros conocéis, que era Gabriel Celaya, en el barrio de Prosperidad, muy cerca de aquí, que decía, soy un íbero y si embiste la muerte, yo la toreo.
Hola.
Claro, porque se ha dicho que en España no teníamos tragedia, que posiblemente la primera tragedia la hizo Cervantes con Numancia, ¿no? Y yo creo que precisamente, claro que tenemos tragedia. La tragedia esperanzada, que decía Buero Vallejo. O sea,
tenemos
la tragedia.
Exceso de tragedia, querido.
Tenemos exceso de esperpento.
Bueno,
en la vida política española y en la vida social, ¿no? El esperpento es otra cosa, es una tragedia. Con un giro, con una...
Pero bueno, está bien, ahí, ¿no? Está bien que hablemos aquí. Además, mira, yo, el Saido Miguel, y podríamos haber hablado, porque él tiene alguna espina clavada con la gente de dentro del toro que no quiera el toro. Entiendo que es así, o sea, porque claro, si hay gente que ya estaba anunciando que no habría toros después de el ciclo Isidril y que aquello... Bueno, y se han equivocado, pues será que los deseos y la realidad van por caminos distintos, ¿no?, en esto del toreo. Pero yo que compartí con vosotros micrófonos en Onda Madrid, en un programa de toros, durante la pandemia, además, entrevistamos a mucha gente y a muchos ganaderos y a mucho torero, generalmente en estado de depresión.
Sí,
claro,
sí,
claro. Porque cuando el torero hablaba, pues el torero hablaba de un futuro incierto que no conocía, que él sabía que tenía que prepararse, pero que no había festejos y los poquitos que había eran de aquella manera, ¿no? Y nunca le tocaban a él. Y hablábamos de veterinario, me acuerdo de una entrevista con Adolfo Martín, que hablaba de bueno, él se negaba, pero hablaba de la pena de algunos ganaderos de llevar a un animal bravo al matadero, como una muerte que no puede desear de ninguna manera, porque tenía que venderlo, no había más remedio, ¿no?
Claro.
Entonces, 2 años y pico de pandemia hacía pensar a mucha gente que esto, más además de la afición, a menos de lo que era la lidia, ¿esto quién lo levanta? Pues yo creo que las cosas que están bien asentadas en lo que es la idiosincrasia y la cultura y la historia de los españoles, es imposible terminar con ella. Así como ha habido históricamente desde Bismarck aquí un grupo de españoles, generalmente ahora coincidirían con los independentistas empeñados en romper España y no lo han conseguido. Claro. Y no lo han conseguido porque es indestructible esto, claro, por lo que se ve. Mira que han puesto pasión.
Que se han empeñado, ¿sí?
A mí me parece que con la fiesta de los toros pasa un poco lo mismo.
Uh-huh. Y si pasa, me permitís, voy a decir una cosa. Sí. En un programa como este, de lo que ha sucedido hace una semana, una de las mayores barbaridades contra la lengua española. En Nicaragua, el sandinista, el sinvergüenza, el cabrón de Daniel Ortega ha prohibido la lengua, la Academia de la Lengua Nicaragüense. Todos esos ataques de alguna forma convergen aquí.
Sí.
Porque son gentes que dices, pero vamos a ver, la lengua es propiedad del pueblo. Casi todo es propiedad del pueblo. La tauromaquia es propiedad del pueblo. Y decía Félix una cosa, no se puede entender la tauromaquia como un hecho aislado. No, no, es una gran ceremonia que hay que compartirla. Fíjate, cuando un toro, ahora por la pandemia, se le llevan al matadero. O la soledad, la tauromaquia, podemos leer muchos tratados, pero el hecho de la tauromaquia sucede en comunidad, en comunión, ¿no? Uh-huh. Ese es el teatro también, y eso es la lengua. Y me llama la atención que debería estar también por aquí la Real Academia Española, porque todo eso hace que este país se llame España desde hace siglos y va a continuar siendo los próximos siglos venideros.
Gonzalo, bienvenida. ¿Estás por ahí, Gonzalo?
Sí, hombre. Buenos días. ¿Qué tal?
Vaya tertulia te estás perdiendo, querido.
Hola, Gonzalo.
Sí, sí, sí. Muy buenas tardes. Me encanta saludaros. Os estoy escuchando apasionadamente. Y bueno, con respecto a las palabras del director gerente de Miguel Avellán, bueno, efectivamente la temporada de Madrid se ha salvado. Afortunadamente vamos a tener festejos en lo que queda de junio, pero una cosa no quita la otra. La gestión ha sido nefasta, o sea, que nos enteremos 10 días antes de lo que va a pasar un fin de semana después de San Isidro, pues aunque se haya arreglado a última hora, pues ha sido una chapucilla. Pero bueno, esperemos que solucionen bien la resolución del contrato y que sepamos cuanto antes quién va a ser el próximo empresario de las ventas.
A ver si es verdad. Carmelo, ¿tienes a mano los carteles?
Estos son los carteles de la zozobra, efectivamente. Son carteles de triunfadores y creo que le van a gustar a la afición. Por cierto, Mardo, sí, hemos dicho que bueno, muchos aficionados echaban de menos a Jorge Martínez y Álvaro Alarcón en estas tres combinaciones que vamos a ver después de San Isidro. Vamos a dar la explicación con la información que tenemos. A Álvaro Alarcón se le ofreció torear mano a mano con Isaac Fonseca y declinó esa invitación. Lógicamente, el triunfo de San Isidro pues le da opciones a entrar en un cartel potente de la Feria de Otoño como novillero. Y a Jorge Martínez se le ofreció torear el día 12 de junio la novillada de Monte Alto y a última hora todo se deshizo ayer y Manuel Dios le guarde entró en su lugar. Los carteles quedan de la siguiente manera, serán a las 7 de la tarde, el domingo 12 de junio. Los tengo desordenados, Mardo, pero creo que son Manuel Dios le guarde, Daniel Barbero y Álvaro Burdiel, ese es el orden correcto de alternativa con la novillada de Monte Alto. El domingo 19 a las 7 de la tarde también será Antonio Grande, el salmantino, José Fernando Molina, del que hemos hablado aquí en el Toril, que se va a presentar en las ventas, y Arturo Gilio, el mexicano herido esta feria de San Isidro, y el domingo 26, novillada de triunfadores y de Fonseca, porque aún no ha triunfado, se va a despedir Isaac Fonseca oficialmente de novillero en las ventas, el 26 de junio, junto a dos de los novilleros que han abierto la puerta grande esta temporada,
aquí en la tertulia,
que estuvieron juntitos con nosotros, son Víctor Hernández y Diego García. El cartel lo completa el mexicano Isaac Fonseca, que va a ser matador de toros en el mes de agosto en Dax.
Y con una novillada de Fuente Imbro.
Y los novillos de Fuente Imbro, por cierto, los Chospes, Fuente Imbro y Monte Alto, está siendo muy discutida la presencia de estas ganaderías, pero si son carteles de triunfadores, aquí van tres ganaderos que también han triunfado en Madrid.
Desde luego que sí. Directores, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de cabecera de teatro de Onda Madrid, que
pues
ha sido un placer.
Vamos a seguir caminando juntos. Fíjate, sí, estaba pensando, según os escuchaba hablar, un título de una obra de teatro que ganó hace unos pocos años, no muchos, el Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid, que se llama, fíjate qué título, En el hoyo de las agujas, autor José Luis Miranda, un monólogo impresionante.
Que se lo lea el Juli.
Ahí te has escapado.
Pues fíjate,
que no ha encontrado el hoyo de las agujas.
Pues eso es grave.
Gonzalo, decías.
Sí, no, que antes que mencionabais la Real Academia de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, que es el nuevo director, vamos, el director desde hace unos años, de 2018 me parece, él es muy aficionado a los toros y es ganadero, tiene el yerro de Jaralta, o sea que no está lejos la cultura taurina con la otra.
Ahí se pueden hacer cosillas.
De todas formas, déjame decir únicamente que los revolucionarios latinoamericanos bueno, revolucionarios. No sé si Daniel Ortega lo es, ¿no? me temo que no, pero es que
llama así. Revolucionario tiene poco.
Revolucionario. Pero con respecto a lo que es la lengua española y lo que es la lidia, si te vas, no sé cómo se llaman los bares, pero hay 3 o 4 bares por aquí donde vas a ver fotografías en blanco y negro con el Che Guevara en una barrera fumando un puro, viendo una corrida de toros. De
modo que pasa es que ahora que ya... Pero porque
etiquetar es una cosa que en esto de los toros, y prohibir, a pesar de que se empeñan algunos, bueno, prohibir ya, pero claro, etiquetar, vamos a ver. Lo que otra cosa es la gente que es de una determinada ideología y que cree que por venir aquí pierde votos. Bueno, allá ellos, eso ya.
Claro. Aquí lo dijimos el otro día, Félix, los únicos que no caben son los que odian.
Claro. Sí, claro, efectivamente. Claro. Juan Carlos, Félix.
Y los miedosos.
Que sobre todo, ahí peores. Abajo, sobre todo.
Que ha sido un placer que nos acompañéis. Gracias. En la tertulia.
Nada, la temporada que viene aquí vamos a estar, ¿eh?
Hombre.
No te olvides, Feria de San Isidro.
Yo he hecho radio en catedrales, he hecho radios en una habitación que fue en Yuste, el dormitorio de Carlos V. He hecho radios en el Museo de Prado, pero debajo de una parra en la Plaza de las Ventas, no.
Pues ya lo has hecho.
Esto es...
Además, tiene uvas ya, ¿eh? Estamos sí, en mayo, mira.
Bueno, cuando empezamos las tertulias, la parra estaba pelada.
Cuando empezamos las tertulias, la parra clareaba. Le afectó mucho Filomena, ¿eh? Nos lo han contado. Pero sí, ya ha vuelto a coger esa frondosidad.
Os dais cuenta que todo se recupera. Todo lo que es de verdad
todo
termina recuperándose.
Gracias a los dos, ha sido hasta un placer. Luego. Hasta luego. Nos quedan 15 minutos para terminar esta tertulia del Toril en Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado todos somos del Rayo Majadahonda.
Desde las 6:10 de la tarde, en el partido de la Onda te contamos su primera gran final ante el Albacete en su deseo de regresar a la segunda división, a la élite del fútbol profesional.
A la misma hora, el Real Madrid juega el segundo encuentro de la semifinal de la ACB ante Baskonia.
Más de 2 intensas horas plagadas de emociones.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Nos quedan 10 minutos. Vamos contra reloj ya, Carmelo.
Como siempre, Marco,
como siempre.
Hoy no hay toros de hoy.
Vamos a pedir el toril de 2 horas y las tertulias también de 2 horas.
Hay que pedir el sobrero hoy.
Sí, para el año que viene. A ver, se han sentado muchísimos invitados aquí en la mesa. Petra, que ya estuviste ayer.
Hola,
¿qué tal, amiga?
¿Qué tal?
¿Cómo
Hola,
estás?
Otra vez. Pues muy bien, muchas gracias.
Bien.
Qué alegría veros.
Nos olvidamos ayer hablar de tu libro.
Bueno,
que
más
tú vienes
que
aquí a hablar de tu libro.
No nos dio muchísimo tiempo. No es mío,
bueno.
Pero lo considero como si lo fuera.
Sí. Cuéntanos el libro.
Bueno, a ver, para empezar, está aquí conmigo Renán Ceballos, que es un torero de la zona. ¿De qué zona vamos a hablar? Es la zona de la península de Yucatán, que recientemente se ha hecho un gran trabajo de investigación y descubrimos una fiesta no manifiesta, que también es el título del libro, y nos habla de una fiesta muy particular que se celebra en los pueblos mayas. Los datos también son muy interesantes porque estamos hablando de un territorio que es más o menos como 2 veces Castilla-La Mancha, pero se celebran anualmente más de 2.000 festejos en unas 300 localidades, ¿correcto?
Es correcto.
La verdad, Renan aquí es uno de los autores de los libros, así que seguro que tiene también algunas cosas para contarnos.
Bueno, el origen de este libro inicia cuando se comienza a escuchar que la fiesta se acaba, que cada día o cada año los festejos van en decadencia o van en menor número, y dijimos, bueno, ¿de qué fiesta se está hablando? Y nos dan a entender que pues la fiesta de las ciudades y los datos se estaban sacando de los datos de los sindicatos, de las uniones, de los profesionales. Pero bueno, hay una fiesta que no está metida dentro de esos sindicatos, que es muy grande y que tiene que tomarse en cuenta también. Ahí en la península de Yucatán hay más de 2.500, 2.100 y tantos de festejos cada año. Y son festejos que son legitimados porque hay delante un toro y hay un torero que está jugándose la vida. Y estamos hablando de que es una fiesta que prácticamente es un museo viviente, porque hablamos de corridas. Bueno, hay diferentes tipos de corridas. Pero en una de ellas, que son tal vez las más comunes que hay en la península, son de una época pre-paquiriana, donde se torean toros toreados, toros limpios, y las cuadrillas actúan como las que se actuaban antes de
claro.
Paquiro.
Qué bueno. Están también Gonzalo Ruiz de Burgos, compañero periodista. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te tienes que marchar ahora a la tertulia, ¿eh?
Sí, tenemos ahora la tertulia en Decisión Radio. Y gracias por haberme invitado a estar aquí en vuestros micrófonos.
Gracias a ti por venir.
Del Toril.
Enhorabuena también por el programa que haces, que pueden escuchar, como dices, en Decisión Radio todos los oyentes, ¿no?
Sí, en la 102.1 y a través del podcast y de la plataforma de Decisión Radio.
Y Gonzalo, bienvenida, que ha llegado.
Sí, ¿qué tal? He venido a daros un abrazo porque es la última tertulia.
Muy bien.
Se me ha complicado mucho la mañana por otras obligaciones que sabéis que tengo. Pero estaba deseando venir a despedir el año, el San Isidro, con vosotros.
Qué buen rato de radio nos han brindado Félix y Juan Carlos.
Lo he gozado, la verdad que sí, qué gustazo.
La vigésima hora en directo desde aquí.
Sí. Gonzalo, ¿cómo has visto la feria? Cuéntanos.
Bueno, yo la he visto muy bien, ¿no? Muy interesante, sobre todo bastante llenos, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido, la gente que ha acudido a la plaza, ¿no? Han venido con ganas, con ilusión, y después de una pandemia, pues yo creo que lo que más me ha gustado, la gente joven, ¿no? Que
sí,
ha acudido.
Mucha gente joven, ¿verdad?
Muchísima gente joven. Y luego también me quedo con grandes triunfos, la sorpresa de Ángel Telle y Álvaro Alarcón, y el triunfo de Tomás Rufo.
Y también está Rafa Camino, que se ha incorporado a última hora a esta tertulia. ¿Qué tal, Rafa?
Muy buena, muchas gracias.
¿A quién vais a dar cera esta semana en Chiringuito de Pitones?
Pues no lo tengo hablado con el jefe de cadena.
A nosotros.
Es posible.
Allí tiene vuestra casa también, lo sabéis.
Oye, Petra, cuéntanos, estabais hablando de los toros en esa zona del mundo, que la fiesta no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos aquí en España, ¿verdad?
De cierto modo no, pero de cierto modo sí. Son muchísimos festejos y unos, 6% son los festejos reglamentarios, de manera similar como se celebran en las ventas. Pero luego también hay festejos populares que se celebra cada localidad a su manera. Y yo diría que lo más interesante de esta península son justo las plazas de toros, porque no se utiliza ni un clavo, ni un tornillo, ni nada de cemento.
Nada.
Son plazas que se construyen igual como se construían las antiguas casas mayas, de materiales naturales.
Como la petatera esa.
Como la petatera, como la petatera.
Pero esa es la famosa, ¿no?
Pero algunas incluso más grandes. Petatera está en otra zona. De ella no sé yo tanto, pero vamos, las yucatecas, incluso hay leyendas y mitologías sobre la casa maya que se utiliza, utilizan hojas de palma que representan el pelo, los huesos, como las maderas, pero lo más importante es que en el centro de esos ruedos se planta el árbol de ceiba, que es árbol sagrado de los antiguos mayas, que significa la eje de universo, la bóveda celestial, los dioses, inframundo, el mundo en el que vivimos. Esa es una conexión muy cercana con los ritos precolombinos, porque existían rituales en los cuales se ataban a un árbol de ceiba unos venados, cuales se sacrificaban. Ya en los años 1540 y algo, ya se está hablando que un par de años después de la conquista, ya los pueblos mayas levantaban plazas de palos, iguales a las que se ven hasta hoy en día, y plantaban la ceiba y sacrificaban los toros. Así que es una fiesta que tiene más de 500 años,
sí.
Y pues a nosotros mismos nos sorprendió lo que vimos, porque vamos, las conocíamos, pero no sabíamos de los números tan altos. Y déjame un segundo para concluir, veo que tenemos muy poco tiempo. Yo creo que ese es un argumento muy sólido ante todas las prohibiciones y todas las amenazas que nos caen, porque eso demuestra que la tauromaquia no solo es la fiesta nacional que tanto se grita en la Plaza de Toros, sino que es un patrimonio de humanidad, que es española, que es camarguesa, que es maya, que es portuguesa, por ejemplo, y que todos la vivimos a nuestra manera, y que más que una fiesta nacional es un patrimonio de humanidad que nos dio España a todos.
Hablando de Portugal, Carmelo, que nos queda un minuto.
Pues tenemos a Elder Milleiro, que es la cabeza visible de Protoiro. Hemos hablado de la importancia del ruedo ibérico y él encabeza la lucha a favor de la tauromaquia en Portugal. Es un personaje que nos encanta saludar en las tertulias del Toril y es el último invitado de las tertulias.
Elder. ¿Qué tal, Elder? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa por Portugal?
Ahora más tranquila, con un gobierno de mayoría, y creo que tendremos 4 años de tranquilidad para trabajar y sobre todo
eso está bien.
Trabajar con una visión de transformación, de innovación del sector, profesionalización, de elevar los toros mucho más allá y tornarlos mucho más fuertes y resistentes socialmente dentro de todos estos problemas, pero su valor patrimonial, cultural, y como decías antes, su ADN está tan arraigado en las poblaciones, en estos pueblos todos de México, de Portugal, de Iberia, de todo, que es imposible quitarlo. Entonces, si hacemos nuestro trabajo, seguro que tendremos toros para mucho tiempo. Y además esta diversidad, por eso dejar la invitación a todos para que van a Portugal a conocer una otra fiesta que es diversa, diferente, pero muy interesante seguro para todos.
Pues muchas gracias a los tres. Carmelo, la apuesta para hoy. Nos da tiempo a dar la apuesta, yo
la
creo.
La apuesta para hoy es el sexto de la tarde, el toro Lirón, que corresponde a Tomás Rufo. Hoy 3 cuatreños, 3 cinqueños, el tercero con el hierro de la ventana del puerto, los demás del puerto de San Lorenzo, y Gañanito va a ser el toro de la confirmación de alternativa de Alejandro Marcos. Hoy corrida del puerto, los demás nombres: Malvarrosa, Orfebre, Pitillito, Carcelero. Y es el Irón, que es la apuesta de nuestro contacto.
Ojo pitillito. Que pues hasta aquí las tertulias del Toril de San Isidro 2022, que ha sido un placer. Hay que agradecer a muchísima gente, hay que agradecer a Onda Madrid, hay que agradecer a la empresa que nos ha brindado este espacio maravilloso, al Centro de Asuntos Taurinos, que no ha puesto ningún impedimento, a Ángel, a Peter, a Mariano, a Quique, que se han pasado por aquí a hacernos la realización en exteriores, a Nacho Cerezo, que nos ha hecho la realización en Madrid, a todos los que han puesto su granito de arena. y especialmente a los oyentes que han estado al otro lado y que nos han brindado un cariño extraordinario. Los que estaban al otro lado y los que estaban a este, aquí, viéndonos en directo también.
Sí, que venían a pegarnos collejas
sí,
de vez en cuando.
Sí, sí, nos han dado palos también, que se agradecen. Y a Carmelo, que muchísimas gracias. Y a ti, Gonzalito, que muchísimas gracias y que nos escuchamos el domingo.
Muchas gracias a ti, que eres un crack.
Que el domingo hay Toril a las 11 de la noche, porque el Toril no para. Hasta aquí las tertulias de este San Isidro 2022. Ha sido un auténtico placer. Hasta el domingo.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.